Justamente voy a hablar relacionado con lo que Job habló, que tiene que ver con el desánimo. La serie de Easter no se acabó el domingo pasado, porque hay dos momentos trascendentales que suceden después de Easter. Y hoy quiero seguir, y el domingo que viene lo vamos a acabar. Y quiero empezarte con una historia que encontré interesante. Obviamente que no es real, pero creo que nos hace reflexionar mucho. Esta historia dice que una vez el diablo finalmente se quiso retirar de su diabólico plan en la tierra y puso en venta todas sus armas. En el día señalado fueron exhibidas todas esas herramientas de trabajo con el precio escrito, así tipo garage sale, ¿no? Escrito arriba en un papel en blanco. Una de esas armas tenía un precio mucho más alto que las demás. Y claro, los compradores y los interesados le preguntaron por qué. Y él respondió que era el molde original donde él generaba el desánimo para la gente. Pero, a ver, ¿por qué es tan elevado este precio?, preguntó uno de los posibles compradores. Porque es la herramienta más útil y eficaz que tengo, contestó Satanás. Y escucha esto, cuando la utilizo, entro en la mente del hombre y una vez adentro puedo hacer lo que quiero y normalmente no encuentro resistencia porque son pocos los que creen que yo genero el desánimo. Por alguna razón la gente lo atribuye a una reacción natural y normal, personal, ante un problema. Según la historia, el precio era tan alto que nadie lo pudo comprar. Por eso el enemigo la sigue usando, porque cada vez se cotiza más. ¿Te suena conocido? Yo sí. Satanás puede tomar a la persona más entregada de todos los cristianos, justo a ese que ha recibido a Cristo en su corazón y su vida está siendo transformada milagrosamente. Puede tomar a esa familia restaurada, puede elegir al que se esfuerza de una manera ejemplar en servir a Dios sin esperar nada a cambio. Puede escoger a un predicador que se esfuerza en vivir en santidad, o puede escoger al salmista o al músico que intenta cada día vivir una relación de intimidad con el Padre y torturarlo con desánimo en su alma, de tal manera que quede inutilizado por completo. Porque ese desánimo hace que uno mismo se autodescalifique a lo largo del camino. Claro, el maestro de grupo de vida no ve los resultados que quisiera, ¿y qué pasa? Se desanima. Y el músico del ministerio no es tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión, ¿y qué pasa? Se desanima. El ujier no entiende lo que le están pidiendo, se frustra y se desanima. Y la persona fue maltratada por un ujier, ¡uy, qué mal!, y se desanima. El enfermo no recibió ninguna llamada. ¿Y qué pasa? Se desanima. El nuevo creyente ve los fallos y debilidades de supuestamente el creyente maduro y se desanima. Por eso, creo que esto está así. Vivir en el desánimo divide a la mente, haciendo difícil concentrarse en algo que no sea mi dolor. El desánimo no es otra cosa que una trampa para que le enfoque, yo lo ponga en mí mismo y no en el que me creó y me diseñó con un propósito milagroso. La psicóloga, interesante, hay psicólogos acá, creo, ¿no? Así, claro, hay varios. Espero no decir burradas. La psicología del desarrollo humano nos enseña que los bebés recién nacidos nacen creyendo que el mundo gira alrededor de ellos. ¿Saben las mamás de qué hablo, no? Ahí veo algunas. Cuando tienen hambre, y se les da de comer, eso es lo peor. Cuando tienen sueño, hijo, y ahí estás desvelado. Cuando quiere algo, lo piden y se les da. Ahora, interesante, porque a la edad de 2 años, todo cambió. Algunas mamás saben de qué estoy hablando. Gracias a Dios, el mío tiene 6. A la edad de 2 años, los niños descubren que el mundo no gira alrededor de ellos. Al llorar y dar órdenes, ahora los papás no responden como antes. Ya no son sus sirvientes y no pueden controlarlo todo con manipulación. Esto causa una nueva reacción desconocida, que hay que trabajarla, que es el enojo, la frustración, la ansiedad, la angustia y la decepción, que son expresados por los famosos berrinches, rabietas y agresiones. ¿Saben de qué estoy hablando? Los psicólogos le llaman a esta etapa los terribles 2. Ahora, saquemos conclusiones de esto. No es fácil para los niños comprender que el mundo no gira alrededor de ellos mismos. Ahora, esto me genera otra conclusión. No es fácil para un adulto entender que ya no es niño y comprender que el mundo no gira alrededor de ellos mismos. Es que no se trata de mí. Hasta que no entienda esto, lo que haga no va a tener sentido. Hasta que no entiendas esto, todo lo que te diga no va a tener sentido. Y lo que esté hablando ahora lo vas a rechazar. Hasta que no entiendas que el mundo no gira alrededor tuyo. Por eso, no fuimos diseñados para valorarnos a nosotros mismos según lo que estemos viviendo, sino que fuimos creados para dar gloria a Dios en todo momento, a pesar de lo que estamos viviendo. Romanos 11:36 dice, Pablo la tenía clara, ¿no? Porque todas las cosas proceden de Él y existen para Él y para Él. Todo, lo bueno, lo malo. Por eso a Él que sea toda la gloria por siempre. Cuidado con decir amén, ¿eh? Porque vas a salir y te vas a encontrar con un conflicto. Veamos ahora lo que pasó en Lucas. Para que te des una idea, empieza diciendo aquel mismo día. ¿Qué quiere decir esto? Es la tarde de la Pascua, hace horas que resucitó Jesús. Ya, el domingo pasado vimos la resurrección. Bueno, pasaron algunas horas, aquel mismo día que sucedió todo. Dice, 2 de ellos aparecieron los terribles 2. No te olvides de esa palabra. ¿Ya entendiste lo que eran los terribles 2? Bueno, 2 de ellos, los terribles 2, se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Ahora, interesante esto, porque este es el versículo 13. Si te vas al versículo 9, habla de que las mujeres cuando fueron al sepulcro y se lo fueron a anunciar a los discípulos, dice que al regresar le contaron estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora, como uno de los 2 se llama Cleofás, y no está nombrado dentro de los 11, estos 2 no pertenecen a los 11, 2 de ellos, sino a todos los demás. O sea, que estos son 2 que eran discípulos de los discípulos. ¿Me entendés? Ahora, fíjate esto. A unos 11 kilómetros de Jerusalén, estos discípulos de los discípulos, que estuvieron ahí cuando las mujeres llegaron y dijeron, ¡resucitó, no está! Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Ahora, estos discípulos venían hablando del pasado, porque dice lo que había acontecido. De lo que había acontecido tal vez de los látigos, de la cruz, de la sangre, del llanto, de la incertidumbre o de la sensación de abandono. Por lo tanto, las palabras que compartían entre ellos seguramente irían cargadas de dolor y sufrimiento. El factor dominante que encontramos en los mayores diálogos entre personas que están desanimadas es la queja. Por eso podríamos decir que la queja es el primer síntoma del desánimo. ¿Y qué es la queja? No es más que la diferencia que hay entre lo que esperaba y lo que realmente sucedió. Y me quejo y cuestiono esa diferencia que hay. Por eso, estos discípulos, dice que mientras hablaban y discutía, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Ahora, escucha esto. El desánimo te enceguece. El desánimo puede paralizarte y dejarte inmóvil justo en medio de las mejores oportunidades. El desánimo no te deja ver quién está a tu lado. El desánimo no nos deja ver las cosas buenas que suceden alrededor. Hay una tendencia a ver todo lo negativo. El desánimo hace que me enfoque en lo que no pasó y pudo haber pasado. Ahora escucha esto, te tengo una mala noticia. El desaliento y el desánimo es inevitable porque estamos en un mundo de aflicción. Por eso hoy la pregunta no es cómo hacer para no caer en desánimo por lo que estoy viviendo, sino que la pregunta tendría que ser cómo hago para enfocar mi atención en Jesús a pesar de lo que estoy viviendo. Por eso quiero darte estas recomendaciones. Y al final de esto, voy a ir muy rápido, voy a hacerte un desafío. Porque sé que estoy frente a personas normales como yo, que están batallando con situaciones difíciles que generaron desánimo. No te preocupes por el desánimo, ahí está. Ahora el enfoque es tu reacción frente a eso que no podés hacer nada. Eso es lo que yo quiero hablarte ahora. Número uno, no dejes que lo que se sucedió ahora, controle tus palabras. Dice, Jesús les pregunta a ellos, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y él les preguntó, ¿se detuvieron cómo? O sea, la discusión no era positiva. Venían quejándose y a lo mejor hasta cuestionando cosas que hubieran preferido hubieran sido de otra manera. Y uno de ellos, llamado Cleofás, ahí apareció, le dijo, ahí te va, encima lo trata de una forma irrespetuosa al mismo Jesús, ¿acaso sos el único peregrino que no se enteró de lo que pasó? Y Jesús pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos le dicen, lo de Jesús de Nazaret, era un profeta, poderoso en obras y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes se lo entregaron para ser condenados a muerte y lo crucificaron. Escucha esto, el desaliento es el sentimiento más poderoso para detener tu avance en la vida. No hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente la esperanza y no encuentra salida a su problema. Y para estos terribles dos, el camino era una buena excusa, 11 kilómetros, para lamentarse y con el lamento y la queja, no avanzar. El desaliento es contagioso. Uno se debe haber contagiado del otro y podemos contaminar al que tenemos al lado cuando empezamos a hablar de la realidad de las cosas, de lo que veo, de lo que siento. Por eso si aprendes en el medio del desánimo a buscar antes que nada su rostro, lo que saldrá de tu boca inspirará en el medio de la circunstancia. No te olvides de esto. Las palabras siempre van a definir si tu mirada está puesta en lo limitado del hombre o en lo sobrenatural de Dios. Son tus palabras. Cuida lo que estás diciendo justo ahora que empezó tu camino, tu propio camino, donde vos vas hablando y los demás te van escuchando. Puedo imaginarme lo que estás sintiendo por la incertidumbre que estás viviendo a causa tal vez de lo que estás viviendo con tu familia. Tal vez toda la incertidumbre que genera tu situación laboral, tal vez con las personas que te rodean, tus hijos, tal vez eso que ha causado dolor, rencor, lo puedo llegar a imaginar. Déjame decirte algo, no podés cambiar lo que está pasando, pero sí podés cambiar lo que estás diciendo. Esa es una decisión tuya. Número dos, no dejes que lo que sucedió debilite tu fe. Claro, nosotros, hablan los terribles dos, abrigábamos la esperanza de que Él, quien era, iba a redimir Israel. Es más, están diciendo lo que sucedió y lo que anhelaban. Hace 3 días que sucedió todo esto. Y ahí te va. Algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Y están tristes, ¿eh? Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Y cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes dijeron que Él está vivo. Y están cabizbajos. Algunos de nuestros compañeros, claro, después de 2 discípulos, fueron corriendo después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Pero acá está el problema. No lo vieron. Y ahora están tristes porque no saben dónde está. Es increíble cómo el desánimo no solo puede controlar tus palabras, sino lo que crees. El desánimo fortalece la incredulidad. Ellos le están contando a Jesús lo que estaban esperando. Algunos de nuestros amigos fueron a la tumba y está vacía y no están celebrando. No sé si te das cuenta que el desánimo hace que tu fe se debilite a tal punto que no escuches ni entiendas de lo sobrenatural de Dios. Porque el desánimo solo enceguece, sino que además ensordece. Las mujeres vieron el milagro y lo contaron. Los discípulos corrieron, vieron el milagro y lo contaron. Y a pesar de los testimonios, ellos no estaban mirando al Jesús resucitado, sino a una tumba vacía. Y eso le causaba desconcierto. No dejes que el desánimo por lo que estás viviendo ahora anule lo que las personas alrededor tuyo intentan decirte. Tal vez la respuesta a tu vida llegue a través de alguien que le está poniendo cerca y no lo viste ni lo escuchaste. Por eso, tu fe es lo que te va a permitir mantener tus oídos siempre atentos a lo que Dios quiera decirte. Escucha esto, la fe es el hisopo que mantiene tu oído limpio. El desánimo es la cera que te hace sordo. La sordera hace que te enfoques en vos mismo y el enfoque en uno te hace creer lo que querés creer y no lo que debés creer. Por eso te tengo otra noticia. No podés cambiar lo que estás pasando. No podés, pero sí podés cambiar lo que estás creyendo. Hoy te tenés que ir con una decisión. No dejes que lo que sucedió te haga olvidar todo. Encontramos a un Jesús ahora que está regañando. Pocas veces, esta es una de ellas. Mirá lo que dice: torpes, qué bárbaro, miren lo que son, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía, Él les está recordando lo que tenía que pasar, no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras, y al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Escúchame, Jesús los está regañando, no porque no lo vieron a Él, sino porque olvidaron lo que los profetas habían dicho. El que se desanima, o el desánimo, te hace olvidar no solo las promesas de Dios, sino lo más importante, te hace olvidar que Él cumple las promesas. El desánimo es la puerta a la preocupación. La preocupación es un caballo salvaje que, si no lo controlás, te va a llevar al barranco de la muerte. La preocupación tiene una particularidad interesante. Mirá vos, es ocuparnos el día de hoy por algo que todavía no ha pasado y tal vez jamás va a suceder, pero creemos que puede suceder. Eso lo causa el desánimo. Los discípulos se habían olvidado todo y ahora especulaban con lo que tal vez podría pasar y todavía no había pasado. Pablo sabía manejar muy bien el desánimo, ¿no? No se preocupen, hay promesas, no se las olviden, no se preocupen por nada, más bien, oren, recuerden las promesas, pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos porque Él sigue estando al control. Pablo tiene derecho a desanimarse, pero él entendía muy bien. Mira este principio. No podés cambiar lo que estás viviendo. No podés cambiarlo. Pero sí podés decidir aferrarte a sus promesas. Eso sí es una decisión tuya. No dejes que el desánimo te torture con amnesia. ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y entonces... Y por último... No dejes que lo que sucedió, que yo sé que es doloroso, te haga perder la nueva oportunidad. Ellos insistieron, quédate con nosotros, a ese acompañante que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos y luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se los dio. Escuchen esto, se les abrieron los ojos. Lo reconocieron, pero se fue. Estuvieron 11 kilómetros caminando juntos y no vieron la oportunidad. Cuando se dieron cuenta que era Jesús, Él se fue. ¿Qué oportunidad perdieron para disfrutar de su presencia? Y al igual que hoy y en tu día a día, no podés perder la oportunidad de estar, de caminar y de tener una relación con Él y no reconocer ¿quién es Él? Cuando estás desanimado, no estás reconociendo quién es Él, porque Él te cuida. Él conoce todos los caminos, todos, y los conoce muy bien. A ver si te identificas con un camino. El camino que atraviesa el valle de la desilusión con sus sombras oscuras. La senda peligrosa de la tentación, la conoce de memoria. La senda estrecha del dolor, donde los espinos crecen de lado a lado del camino y normalmente quedas lastimado. El viejo camino pavimentado con la rutina diaria que te asfixia. No podés cambiar lo que está pasando. Pero hoy tenés una nueva oportunidad de decidir que Él esté al lado tuyo. No me digas que estás pasando por una situación difícil. No la podés cambiar. Ahí va a estar. Vos podés salir animado hoy, pero vas a llegar a tu casa y la situación ahí va a estar. El problema va a seguir. Pero hoy te tenés que ir con una decisión. ¿Cuál es tu reacción frente a esa situación? Eso sí es tu decisión.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.